Muy buenas, no crean que es 28 de diciembre, no, estamos a 7 de diciembre. Se nos ha colado ahí una, tenemos al becario y se nos ha colado ahí un mensaje del programa que se emite a las 8 y media de la tarde. ¿Qué tal estamos? Aquí los pringados de siempre. Hay unas cuantas profesiones que siempre somos pringados. No sé qué dirán los sindicatos, pero bueno, aquí estamos todos los días. Días festivos, laborables. Y aquí no pasa nada, se acaba el mundo. Aquí no hay manifestaciones ni nada, porque los medios de comunicación trabajamos todos los días. Y la vida continúa. Hay otros también que trabajan todos los días, ¿eh? Y hay otros que desgraciadamente no tienen esa oportunidad. Manuel Ángel Castañeda, vamos a tener un respeto. Antes hemos empezado 5 minutos tarde por esperar a don Manuel Ángel Castañeda. Él no se lo cree. Le dice, vaya cara que tienes. Digo, ya empezamos.
Claudio.
Buenos días.
Buenos días. Claudio, me parece que estás perdiendo credibilidad.
Por eso no, aquí.
Sí,
bueno.
Sí, porque como eso que dices no es que sea mentira, simplemente es que no es verdad.
Bueno.
En fin, los oyentes que tontos no son, empezarán a dudar de ti.
Bien, vamos a Juan Arozamena, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hemos estado esperando esos 5 minutos de cortesía para que llegara Manuel Ángel, ¿correcto?
No, es que hemos venido todos muy pronto porque no hay tráfico. Entonces, ha aparecido eso, pero no es así. Yo he venido la primera vez en mi vida que llego el primero.
Ya, sí, bueno.
O sea que, y es porque no hay tráfico, o sea que...
No hay ningún problema. Jesús Herrera, muy buenas.
Hola, buenos días.
Más o menos era la línea, ¿no? Lo que estábamos comentando, que hemos empezado un poquito tarde, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, hemos venido un poco pronto y Juan y yo hemos estado ahí haciendo tiempo con un café por medio.
Vale, muy bien. Félix Villalba, muy buenas.
Muy buenos días, Claudio.
¿Qué tal estamos?
Bien.
Bueno, hoy tenemos la reunión.
De puente.
Reuniros a todos en un día de estos tan especial, un día para estar con la familia o ir de puente y estamos aquí todos juntos. Eso es buena señal.
Y a estas horas.
Es buena señal. España va bien con estas cosas. ¿O tendríamos que estar cada uno por ahí?
No, pues estamos bien aquí, ¿no? Es decir, venimos todos los días que nos llamas y nos ha llamado hoy. Y luego, pues, yo creo que la mayoría de nosotros iremos luego a trabajar. Yo por lo menos, yo tengo que ir luego al periódico.
Yo recuerdo cuando había aquellos nubarrones en el 2011-2012, que había una propuesta, pero firme, acabar con estos... puentes grandísimos, ¿no? Había bromas, ¿no? No son puentes, son acueductos, ¿no? Salían en televisión y se ponían muy serios. Esto hay que acabar con ello, se van a acabar los puentes, no digamos nada, esto es de este tipo de puentes como el de la Purísima, también de la Constitución, que sí van a acabar con ellos y seguimos igual.
Pero si se quitan los puentes luego que se van a
quejar
los hosteleros.
Te digo
luego,
para...
No, hombre, luego llega el turismo es que... y las escapadas
Félix,
de fin de semana. ¿No?
Que viene muy bien esto a colación de lo que en estos momentos estamos viviendo. Yo estoy harto de decirlo y me imagino vosotros también porque lo habéis vivido como yo, que en el 2011-2012 yo cuando me levantaba por la mañana y veía la tele a mí me daba miedo, chico. Me daba miedo, o sea, estaba muy preocupado. Porque es que la prima de riesgo a 630, no había por dónde escapatoria. Bueno, era un auténtico desmadre, despidos, todas las plagas de Egipto que estaban cayendo sobre España. Han pasado estos últimos años y, bueno, todavía algunos siguen negando la mayor. Es cierto que no es para tirar cohetes, el que los tire será su problema. Pero, hombre, algo de respiro hay. El otro día yo comentaba, y vuelvo a insistir con lo mismo, que los restaurantes de Santander, que son los que conozco, me imagino que esto lo podemos multiplicar por los más importantes de Cantabria, tienen lleno hasta el día 21 las comidas y las cenas. Esto yo no me lo estoy inventando, esto es así. Y aún así algunos insisten en negar la mayor. Yo no sé si esto llega, no llega, deja de llegar, pero desde luego que no tiene nada que ver. Y a estas alturas, hacer este tipo de cuestiones, pues hombre, alguno dirá, bueno, ¿a dónde quiere llegar, no? Hace 4 años estábamos como estábamos, no había ni una sola comida de empresa, un par de ellas, pero no volver a generalizar las comidas de empresa y las cenas de empresa como afortunadamente las tenemos este año. ¿Ha cambiado algo esto?
Es que se pueden dar, las dos cosas que dices pueden ser compatibles perfectamente. Es decir, no tiene nada que ver, como bien dices, cómo estaba la economía general española y particular de Cantabria hace 3-4 años, cómo se rompía el mercado laboral, cómo bajaba la, bueno, la posibilidad de gastar dinero y todo. Y eso que ha cambiado, y es evidente que ha cambiado, sigue viviendo, por ejemplo, en el caso de Cantabria, con 49.000 y pico parados. Entonces, 49.000 y pico parados, no sé, no lo cito por citar, es decir, no, son 49.000 personas más la familia que le pueda conllevar y todo lo demás, que no gastan dinero, que no tienen posibilidades y que realmente en la calle, esa calle, naturalmente que no van a ir a una cena de Navidad, ni tampoco van a ir a la Bombi, ni van a ir a la posada y los fines de semana. Bien, pero ahí están. Es decir, la realidad de la calle, yo creo que 50.000 personas pues es un número muy importante que la marca y la determina, ¿no? ¿Van las cosas mucho mejor? Sí. ¿En el mercado laboral ha mejorado? No. ¿La seguridad de que esto no puede ir a peor existe? Sí. En fin, ¿esas garantías se van, vamos creyendo en ellas y las vamos viendo? Sí. Pero la precariedad existe, ¿no? Es decir, han subido los sueldos y demás, y los trabajadores que aún mantienen, que van a ir a la paga de a la cena esa de Navidad y demás, pues no, en algunos casos sí, van a subir a partir del 1%, por ejemplo, los funcionarios a partir de enero o una cosa así, ¿no? Bueno, pues puede ser. Pero quiero decir que es compatible las dos visiones. De ahí está el choque mediático, informático, informativo todos los días, ¿no? Los que lo ven desde un lado y los que lo ven de otro, ¿no?
Bueno, pues, hombre, vamos, yo hay una cuestión, lo de las cenas, con todos mis respetos, claro, yo lo de las cenas, las salidas del puente, todo eso está bien, es un síntoma de que la gente puede gastarse dinero, que se, o que quizás no como hace no mucho, en el que nadie se atrevía, aunque lo tuviera, a gastar dinero porque estaba guardando, porque pensaba que las cosas podían ir todavía peor, porque habían, hasta ese momento habían estado yendo a peor, pero no es un gran indicador, ¿eh? Yo recuerdo en otra crisis pasada, en otra crisis anterior, como cuando de repente un puente había mucho tráfico en la carretera, se decía que había otra crisis económica, ya hemos salido de la crisis porque la gente vuelve y tal, y la oposición decía, no, eso es escapismo porque la gente ya está aburrida e intenta escaparse, pero le da igual todo. Bueno, no es, para mí no es un gran indicador el de la hostelería y el del turismo, y porque además, es decir, siendo un sector importante, yo creo que no es lo que nos debe preocupar a los cántabros. Los cántabros nos debe preocupar que porque nos debe otros sectores como la industria, que es lo que acaba generando algo firme y estable. Pero bueno, me estoy yendo del asunto que propones. Yo creo que hay una clara recuperación económica. Es decir, pero una clara recuperación económica en niveles macroeconómicos. Es decir, una serie de indicadores que no llegan en absoluto a la población. Es decir, no. Es la gente que se ha ido a gastar ese dinero que tú dices, este puente, no es por que ha habido un cambio económico. Es porque, bueno, porque ha habido, yo creo que más bien, un cambio psicológico. Porque, como bien dice Juan, el paro sigue siendo el que era hace un año o poco menos, ¿no? Entonces, sí, el problema es que es lo que estaba diciendo Juan, esa recuperación no ha llegado a la ciudadanía apenas. Y no hay que, la hostelería es muy grande, y yo voy a lugares también a lo mejor que no son los más concurridos, y veo como todavía se siguen quejando amargamente de que, bueno, que tienen un puente aquí, un verano que les puede ir un poco mejor, pero que luego no están en los niveles de hace años, entre semana, en días normales, que todo ha bajado muchísimo. Las comidas de empresa, no de las cenas de Navidad, sino de gente haciendo negocios y que va a comer, siguen estando muy bajas. Por lo tanto, ese es el gran problema. La recuperación es solamente en el campo macroeconómico, se notan los grandes indicadores, pero la población todavía no ha llegado. Acabará llegando, si eso no es contradictorio, ¿no? Lo que tú dices, en el sentido de que estamos mejorando económicamente. Ahora, nos queda todavía bastante para que llegue a esa población. Y el principal indicador es el que ha dicho Juan, el número de parados que todavía existe, que se resiste, es una cifra que se resiste a bajar, y que yo creo que desgraciadamente en Cantabria tardaremos más que el resto de España en ver cómo baja. Pero no por una situación diferente a la del resto de España, sino por algo que yo creo que, al menos yo he venido diciendo desde hace tiempo, no porque sea una invención mía, sino porque lo he aprendido de otros que lo han dicho antes. La Cantabria en las crisis económicas tradicionalmente entra más tarde, y nos ha pasado en estas, ha crecido, y tradicionalmente sale más tarde. Y yo creo que, desgraciadamente, nos va a volver a pasar en esta, porque hemos entrado más tarde y vamos a salir más tarde. Y así estamos viendo la evolución. reducción del desempleo, como ya mientras en España hay meses como el de noviembre que se consigue una recuperación del empleo, pues en Cantabria no somos capaces.
Uh-huh. Bueno, yo creo que primero dramatizamos mucho, ¿eh? Es decir, en el año 1992, con las Olimpiadas en Barcelona, la Expo de Sevilla y todo aquel jolgorio, en España había el 25% de paro. Se nos ha olvidado, pero había el 25% de paro, es decir, como ahora. Y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque en España, como en los países mediterráneos, las estadísticas son, bueno, una cosa indicativa. Si en España de verdad, hubiera habido casi un 30% de parados, bueno, aquí habría estallado la revolución en las calles. Pero, bueno, aquí hay un sistema de eso que llaman economía sumergida, que no deja de ser más que lo que en Puerto Chico llaman el pufo, y que bueno, que hace que todo se sostenga y funcione. Contestando a tu pregunta, yo creo que sí ha habido una cierta recuperación, pero claro, no van a volver los tiempos en el que vivíamos del crédito, pedíamos crédito y más crédito y gastábamos como si no hubiera que devolverlo nunca. Y ahora, pues parece que eso de momento se ha aprendido, yo me temo que se va a olvidar muy pronto y volveremos otra vez a la misma historia. Y sobre todo, lo que yo sí creo que se está produciendo es un cambio profundo de modelo. Es decir, esa historia de que los puestos de trabajo son fijos, pues se va a terminar para siempre. Es decir, los puestos de trabajo, si yo que soy el al que me han contratado me puedo ir cuando me dé la gana, pues el empresario me podrá echar cuando le dé la gana. Me tendrá que indemnizar un poco más, un poco menos, y aquí paz y después gloria. Y por tanto, yo creo que se terminará esa diferencia entre el empleo estable y el inestable. Todo empleo, como la propia vida, será inestable.
Te está mirando el control, Nano, con una cara como diciendo, ¿qué nos está diciendo Manuel Ángel ya desde por la mañana? Bueno, pues su punto de vista. Jesús.
Bueno, yo creo que lo que se ve, esos índices de recuperación son un poco la luz al final del túnel, y eso explica pues la mayor alegría. La gente ha perdido el miedo, eso es verdad, y eso se nota en la calle. Lo que sucede es que esa recuperación no llega a una parte, a toda la sociedad, sino solo a una parte. Y a mí lo que me parece es que estos datos de los 50.000 parados que ya estaban hace un montón de años y que se mantienen, y la tremenda actividad de Cáritas y de los comedores sociales, conviven con esa alegría, con las cenas de las que hablabais, y con todas esas cosas. Y a mí me parece que eso desemboca en una especie de quiebra social. Es decir, hay gente en la que ya está excluida incluso cuando mejoran las cosas. Y eso a mí me parece peligroso porque me parece impropio de un país del primer mundo. Estamos yendo hacia otra sociedad menos moderna, menos europea, menos occidental, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso, es decir, las crisis de Cala Castañeda en el 92 o en otros momentos duraban un año o dos y ahora son estructurales. No se acaban nunca para un montón de gente. Y eso me parece que nos debe de preocupar como sociedad.
Nos preocupa como sociedad. Y esto enlazo con el tema de Cantabria. Siempre Manuel Ángel me dice, joder, que siempre eres muy pesimista, eres el pesimista de la familia. A lo mejor es que veo las cosas con otra óptica. Hombre, a mí me preocupa en una región donde yo vivo, donde tengamos que pagar todos los días 1.000.000 de euros solamente de intereses. Ya de entrada me preocupa. Me preocupa de vez en cuando que nos den varapalos como el que nos han dado este fin de semana por la famosa sentencia de los derribos, donde Cantabria tiene que pagar 300 millones. A ver dónde sacamos 300 millones. Y así sucesivamente. Vamos encadenando, esto se va acumulando, va agrandándose, y yo no sé, la pregunta que os hago, ¿Cantabria está peor que otras comunidades? Porque a lo mejor yo me encierro aquí en Cantabria, no veo lo que hay en el resto. y pues me acongoja ver los números de Cantabria y veo que pues que prácticamente ya hay unos presupuestos, tienes casi el 80% hipotecado de entrada, tienes muy poquito margen de maniobra y yo no sé si esto da para vivir mucho más o menos. Ahí me gustaría que me dierais vuestro punto de vista. Casi casi estamos haciendo un análisis de fin de año. Luego después de las 9 vamos a hablar de las elecciones, que para eso os he traído, ¿no? Pero sí, yo aprovechando esta coyuntura, pues me gustaría que me dierais vuestro punto de vista. Como siempre mezclamos políticos y los políticos pues siempre intentan edulcorar toda la situación, a mí me gustaría que compañeros nos dijeran su punto de vista.
Pues bueno, empiezo. Yo lo de la deuda de Cantabria, que es preocupante y llena titulares y con una tipografía muy extensa, la relaciono directamente con la deuda española. La deuda española ahora es increíble. Lo que se está pagando diariamente es increíble. Ahora es el 100% del producto del presupuesto nacional y hace 4 años, o 6 años, o 7 años, no, hace 8 años era el 60%. ¿Qué quiere decir? No digo, no estoy echando balones fuera, sino que en Cantabria ha ocurrido lo mismo. Yo creo que en el 100% de las comunidades autónomas, ¿no? Ese desboque que ha habido y ese descaballe que ha habido de 10 años para acá y de 12, y luego con la crisis, han dado muchísimo más a las comunidades autónomas. Han tenido que tirar de dinero, igual que el gobierno español. Por eso es importantísimo, sí. Yo no creo que la solución sea unívoca de Cantabria, sobre el problema de Cantabria. Yo creo que eso tendrá que adaptarse a alguna medida nacional de todas las comunidades. Es decir, que el Estado español tendrá que verlo, no digo que vaya a pagar las deudas de todos, pero tendrá que corregirse de alguna manera, ¿no? Porque van todos a la par, todos a la par. En cuanto a las demoliciones, es lo de siempre. Yo lo de que tienen que tirar las casas y que ahora el Constitucional lo ha dicho y que el Supremo que también y que no nos da la razón nadie, pues hombre, eso es un fallo. Eso sí que es estructural, como decía antes Jesús sobre lo demás. O sea, los errores que nosotros cometemos aquí, jurídicos y demás, con el gobierno español, y que aquí hacen y engañan a la gente, y se engaña a la gente, ¿no? Solo por salir del paso el fin de semana por un tema tan grave como los derribos, pues hombre, yo creo que también es para hacérselo mirar, ¿no? Es decir, la deuda yo creo que va paralela a la evolución española de los últimos años y en la proporción, lo que pasa es que para aquí es un dineral abisal, o sea, es un dinero enorme para esta comunidad, como lo es también para España. Es quizá el primer problema español.
En definitiva, no estamos peor que otras comunidades.
Sí, pero eso no lo digo para que la gente se tranquilice, sino que eso ha sido una dinámica que ha llevado todos a esa carrera, ¿no?
Yo creo que no estamos peor que otras comunidades, pero sí tenemos un riesgo de futuro. Es decir, Cantabria, lo he dicho antes, ha sufrido la crisis como ha venido haciendo siempre por su estructura económica, ha entrado con retraso en ella y saldrá con retraso, como les pasa a otras comunidades también del norte de España. El problema de Cantabria es que su esquema económico, su modelo económico tradicional, se está desequilibrando desde hace tiempo y tenemos un problema con la industria que ha sido un sostén de nuestra economía muy fuerte, la construcción también, pero bueno, puntualmente si hay una burbuja, suben, tal, genera riqueza, pero bueno, ya hemos visto como muchas veces es efímero. Sin embargo, la industria permanece más tiempo y incluso resiste más las crisis, aunque veamos esas noticias de grandes despidos en fábricas y tal, bueno, se producen además al final en muchos casos, es decir, intentan las industrias aguantar más la crisis. Y yo creo que el problema que tenemos en estas regiones de futuro, es decir, ¿cuál es el modelo que estamos viendo? A mí lo comentaba antes con los me parece muy triste que los políticos, que son todos, saquen pecho por una temporada veraniega que ha sido muy buena, un puente que ha habido magnífico de visitantes, la Semana Santa que ha sido, bueno, bien, ¿y qué? ¿Eso qué significa? Pues primero porque sacan pecho, porque haga sol o no haga sol, vienen o no viene más gente, porque haya más dinero o no menos dinero, viene más gente, no depende de nosotros. Pero ¿de qué se saca pecho de eso? Es decir, de nada. Porque ¿qué nos supone eso? Pues perfecto, un complemento magnífico y algo que hay que cuidar, pero que no puede ser nuestra base. Que nuestra base debe ser la de siempre, apostar por la industria, por un sector que genera mucho más y que te da estabilidad. El turismo, pues bueno, además no somos el Caribe, que podamos vivir todo el año del turismo. Y el turismo, además, es un sector que genera pues unos sueldos menores, por lo tanto acaba siendo unas pensiones menores, una menor estabilidad en los puestos de trabajo, etcétera. Entonces, bien, hay lugares donde por sus condiciones climatológicas, por los monumentos que tienen, por su paisaje, etcétera, pueden vivir del turismo todo el año, pero yo creo que aquí en Cantabria, pues por mucho que nos rompamos la cabeza, es impensable. Entonces yo creo que los políticos deben dejar ya de ese recurso fácil de sacar pecho cuando hay muchos visitantes un fin de semana, y lo que deben hacer es trabajar para facilitar la vuelta a una actividad que teníamos como principal en esta región, y que por algo, que ya nos explica muy bien por qué, porque ha ocurrido la competencia de otros lugares, nuestras infraestructuras, nuestro puerto, que era un gran puerto y ahora es un pequeñito puerto, que no tiene cómo sacar las mercancías adecuadamente en comparación con otros. Entonces, yo creo que eso es lo que se deberían preocupar nuestros gobernantes, y, insisto, de facilitar. No pueden crearlo ellos, ¿eh? No, que además no es bueno que se metan a intentar crear industrias, que las experiencias suelen ser bastante negativas. Pero bueno, yo creo que ese es el riesgo de Cantabria. No estamos actualmente ni mejor ni peor que en otras comunidades, pero yo creo que sí que tenemos un riesgo de futuro. Debemos planificar de alguna manera lo que nos va a suceder en los próximos años. Y a lo mejor, pues yo estoy diciendo que hay que ir a por la industria y es imposible, pero habrá que inventar otra cosa.
Sí, yo creo, en primer lugar, que hablando de la deuda, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, Cantabria no tiene un nivel de deuda superior a la media nacional. Estamos por ahí, en torno a la media nacional. Y desde luego hay comunidades con mucha más deuda proporcional, lógicamente, que la de Cantabria. El primer problema es que estamos yendo a un modelo que a mí me parece, haciendo un poco la broma, un modelo bíblico. Es decir, cuando el hermano que se gastó los dineros en juergas, etcétera, etcétera, vuelve a casa, el padre le perdona y le paga la deuda. Y aquí estamos haciendo lo mismo. Sí, bueno, Cataluña ha gastado no se sabe cuánto por encima de lo que le tocaba, pero hay que rescatarlos. El día que dejemos de rescatar a los que no pagan, pues a lo mejor empezamos a entrar en vereda y a saber lo que ocurre cuando no te queda dinero para pagar los sueldos. Pero por esta política de buenismo, etcétera, pues al final los que lo hacen mal no pagan las consecuencias.
Pero con los bancos también llega cosas, a lo mejor hay que arriesgarse a eso. No,
ah, claro, por supuesto. ¿Eh? Y en el tema de los derribos, hombre, a mí lo que me parece sangrante es que esos 300, que van a ser más, pero pongamos 300 millones de euros, que es una salvajada, es en torno al 12% del presupuesto global de Cantabria, los tenemos que pagar los cántabros. Vamos a ver, eso lo han aprobado unos alcaldes, unos consejeros, unos miembros de la CROTU, unos abogados del Estado, unos ingenieros, que cobran, se supone, porque son grandes expertos y grandes funcionarios. Pues tendrán que apechugar con el asunto.
¿Por qué no salen los nombres de eso?
Ah, misterio.
Es una pregunta.
Ah, eso me gustaría.
¿Por qué no salen los nombres?
No, los nombres, las fotos.
Las fotos, sí,
y
todo.
Y verás, haciendo un poco de broma, y unos carteles como en el oeste, Wanted, se busca a los que nos van a meter 300 millones entre pecho y espalda. Yo creo todavía que vamos a tener suerte. Es decir, bueno, los que estamos aquí tenemos memoria. Bueno, de esto de los derribos, ¿cuánto llevamos hablando? Años y años. Y yo espero que dentro de 15 años todavía sigamos hablando. Claro, esto hay que derribarlo porque hay unas sentencias. Por suerte, el Tribunal Constitucional no tiene palas excavadoras.
Bueno, Claudio, tú planteabas el asunto de la deuda, que bueno, llevamos como dos o tres capítulos de las quejas de los gobiernos entrantes respecto a la herencia recibida. Que eso a mí me parece ya un asunto tan aburrido, porque creo que los gobiernos se les elige para resolver los problemas, no para que estén quejándose permanentemente de la herencia anterior como principal elemento de su discurso. Pero lo cierto es que entre el pago de la deuda y los planes de emergencia social que se ponen como prioridad en este momento, queda muy poco para la inversión productiva en este caso. Y yo creo que eso merecería un debate e incluso tienen sentido, algo que apuntaba Castañeda, algunos planteamientos audaces que dicen, oiga, ¿por qué nosotros vamos a estar tan comprimidos y sacar el número uno en disciplina de la deuda mientras Valencia, Andalucía, Cataluña tiran de largo y no les parece mal? Porque estamos, volvemos a estar, digamos, en inferioridad de condiciones, porque eso también se trata de competitividad. No veo a estas comunidades pobladas y a las que el Estado atiende de manera preferencial preocuparse demasiado por la deuda. A ver si solo vamos a ser nosotros, una pequeña comunidad uniprovincial, la que saque el número uno en
objetivos de fiscales y todo esto,
¿no? ¿Se equivocó? ¿Creéis que se equivocó el anterior gobierno presidido por el Partido Popular cuando desde la oposición de entonces se hablaba de asfixia a Cantabria?
Bueno, pero ¿asfixia de qué? Es decir, yo eso...
De no... los compromisos que anteriormente no, estaba aludiendo Jesús.
Ver, yo estoy de acuerdo con eso que dice Jesús, pero de acuerdo de alguna manera diferente, y me explico. Si a los, lo he dicho antes, si a los que lo hacen mal no pagan las consecuencias, pues en efecto estamos creando una sociedad injusta. Es decir, bueno, como ha habido uno que ha robado, pues le perdonamos, no devuelve el dinero y todo sigue igual. Hombre, no. El que ha robado tendrá que devolver y ir a la cárcel. Aquí, el que ha gastado de más, pues lo que le tendrá que ocurrir es que cuando llegue un mes, pues no tiene dinero para pagar a los funcionarios. Y cuando los funcionarios no cobren, entonces empezarán a ver las consecuencias de lo que es gastar de más. Mientras le sigamos dando dinero, entonces, si en efecto el modelo va a ser, bueno, usted endeúdese, que luego viene papá Estado y le rescata. Entonces, estoy de acuerdo, a gastar a tope, porque total, no nos vamos a quedar atrás. Pero hombre, ese modelo me parece que al final nos lleva a todos al despeñadero. Es decir, la deuda no es nada buena. En el último foro del diario Montañés hubo un experto que explicó con mucha claridad las consecuencias de la deuda, que no solamente que hay que devolverlas, sino que crea una sensación de que todo va bien, de que la economía va bien, porque se engrasa con un dinero que va entrando, pero en realidad está yendo fatal, hasta que de pronto pues toda la estructura se derrumba.
En cualquier caso, los rejonazos que recibimos en Cantabria son importantes y habíamos tocado un poquito así de puntillas en torno a los derribos. Mi siguiente pregunta ¿es tan complicado hurgar quiénes eran los que permitieron ese desaguisado?
No es nada complicado.
Entonces, ¿y esto por qué no sale?
No, pero es que hay que ir más allá todavía. Es decir, tenemos, y bueno, lo tienen todos los estados, incluso los no democráticos, una estructura funcionarial de lo que yo llamo altos funcionarios, es decir, abogados del Estado, arquitectos, aparejadores, expertos en urbanismo, etcétera, etcétera, que están en una cosa que se llama la CROTU, que son los que al final han dado el visto bueno a todo esto. Pero es que antes ha habido un alcalde, un pleno municipal, después lo ha avalado el secretario, después lo ha avalado el arquitecto municipal. Bueno, entonces, yo lo que propongo es, bueno, vale, esto se demuestra que no da garantías. Suprimamos todo eso y por lo menos nos ahorramos los sueldos y toda la parafernalia. Y luego, oye, cuando sale mal, pues oye, pagamos y ya está. Pero no pagamos dos veces. Una para que nos estudien que se está haciendo bien y otra cuando sale mal, pagarlo. Hombre, me parece. Y luego, si los que tienen un poder tan tremendo como es decir, aquí se puede construir y aquí no. Esto es legal, esto es ilegal. Resulta que no tienen ninguna responsabilidad. Pues yo siempre he entendido en un principio filosófico básico que el poder y la responsabilidad van unidos y son proporcionales.
Y aparte eso es lo que tampoco entiendo, siguiendo el mismo hilo y estando de acuerdo en lo que has dicho, es por qué los ciudadanos que están metidos en esa ratonera y que van a perder sus casas en teoría y oficialmente, ¿por qué no yendo a la ley, una misma ley que dice que los derribos son ilegales, una misma ley que en su día también dijo que lo que había aprobado la CROTU era ilegal, porque el ciudadano de a pie no va a decir y qué culpa tengo yo y qué pinto yo en esto, y la ley misma, el Tribunal Supremo, quien fea, le dice no, usted no tiene la culpa de nada, ni tiene que pagar nada, y le tienen que hacer esto y le tienen que hacer lo otro? Me refiero, ¿no? La inseguridad jurídica que hay en este país, que la hay real, es que es una inseguridad. Ya no hablo de grandes temas nacionales, que creo que todos los que nos están escuchando y los de esta mesa sabemos que hay cierta inseguridad jurídica en ciertos temas según qué comunidades y según qué cosas, ¿no? Pero en esta comunidad autónoma nuestra, la mayor inseguridad jurídica que ha habido ha sido esa, la de la construcción, la mayor.
Bueno, y perdona, estamos además ante una situación todavía mucho más kafkiana, es decir, estas viviendas que tienen sentencia de derribo la tienen porque hubo una asociación o un par de asociaciones que pusieron una denuncia. Hay otras muchísimas en la misma situación que si mañana empiezan a denunciarlas, pues a lo mejor tenemos otra. Es que es así. Es decir, estamos también en una situación en la que, digamos, hay una propensión al chantaje. Oiga, usted, esa urbanización, si yo la denuncio mañana, puede ser ilegal. Si no la denuncio, no pasa nada. Oye, no lo entiendo. Tendrá que haber una inspección que diga, esto mal comparado es como, oye, han matado dos en la calle, pero si nadie lo denuncia, no pasa nada. Hombre, no, la fiscalía interviene de oficio. Pues aquí lo mismo, es decir, si hay irregularidades, tendrá que ser una inspección la que actúe, no a petición de parte.
Bueno, gracias a la crisis ya habrá prescrito todo, pues ya hace mucho que no se construye y ya las nuevas ya habrá prescrito. A ver, yo hay una cuestión, es decir, el número de viviendas afectadas por los derribos es muy amplio, es muy grande y los casos son muy diferentes. Hay algunos, hemos visto que son sangrantes las barbaridades que se hicieron y de hecho se ha producido algún derribo, ¿no? Hemos visto pues la Playa de la Arena, como si...
Pero perdona, las que no tenían habitante dentro, ¿eh?
Es sin habitante, efectivamente, y algunos que no sabían ni llegado a terminar de construir. Pero efectivamente ha habido cosas que han sido barbaridades. Otras cuestiones que lo que han sido pues un error, una tramitación administrativa subsanable perfectamente, que no se subsanó en su día, que se construyó, que no pasaba nada y efectivamente llegó alguien, denunció y ahí se armó el gran lío. Y entonces es muy grave porque no, y muy triste, muy grave porque nos supone a nosotros un desembolso económico, porque hay que indemnizar, no olvidemos, a esas personas que son inocentes, que compraron algo pensando que era legal, porque tenía los parabienes no del constructor, sino de las administraciones, por lo tanto, ¿cómo no se va a fiar? Y esos son las verdaderas víctimas, y a esos hay que indemnizarlos. Pero es triste porque en algunos casos, si se vuelve a construir no pasa nada una vez que ha derribado, porque si se hace bien, es perfectamente legal construir allí haciéndolo adecuadamente, con lo cual, bueno, pues no es que no va a suponer en algunos casos una mejora del paisaje, de la protección del medio ambiente, ni nada, simplemente es algo que se ha hecho mal y económicamente muy duro. Ahora bien, también nosotros lo que hemos pretendido lógicamente es no pagar ese dinero por un lado y no fastidiar a las personas que son víctimas inocentes. Pero claro, también es duro decir que en una democracia que no vamos a acatar sentencias, que vamos a intentar buscar unos caminos para eludir el cumplimiento de unas sentencias. Entonces es muy complicado. A mí me parece lógico que se haya intentado buscar esas vías de escape, pero también me parece lógico lo que nos ha ocurrido, que es que llega el Constitucional y dice, mire, usted cumpla las sentencias y punto.
Pero en algunos de estos casos no os llama la atención el doble salto mortal con triple tirabuzón, donde algunas casas se pueden derribar y ahora hay que derribarlas y se pueden construir unas, claro, y algunas pero incluso de mayor altura.
Yo invito a los oyentes que vayan a un sitio que está muy cerquita de Santander, que es Liencres. En Liencres hay un parque nuevo que además lleva el nombre de Adolfo Suárez, está más o menos en el centro. Y en un lateral de ese parque hay, hablo de memoria, 3-4 bloques de viviendas de, yo creo que son de 3 alturas, todas prácticamente iguales, bastante lejos de la costa, a más de 1 kilómetro de la costa. Bueno, pues el juego sería, adivine usted de estos 4 bloques, ¿cuál es el que tiene sentencia de derribo? Y los otros 3 no. Bueno, pues ahí hay un bloque que tiene sentencia de derribo. ¿Por qué? Bueno, pues porque era un terreno que estaba calificado, que bueno, que no se podía construir, que sí, que dotaciones, que parques, que no. Bueno, pero no es, como bien ha dicho Jesús, no es ningún horror de esos. Vamos a ver, los horrores se han salvado. Es decir, en comillas, hay un hotel, restaurante, que está colgado sobre la playa. O sea, no tiene ni terreno. Han metido unas metieron unas vigas y han construido uno que además daña la vista, es decir, es una cosa ofensiva.
Ya, pues tiene 50 años.
Bueno, bien.
50,
vale.
60.
Ah, vale, vale. Y,
no, quiero decir.
Y es legal ya. Bueno, pues
si
bien.
Lo era.
Pues claro, pues dejemos esto que pasen otros 50 años y nos ahorramos 300 millones.
No, ya lo creo yo.
Claro, pero eso.
Que una organización como ARCA, que pues no sabemos muy bien cuántos son, pero unos cuantas activistas con un ordenador, algún abogado y muy pocos medios, hayan tenido en danza a la administración, ojo, por la propia desidia de la administración. Porque además, es verdad que hay un problema de pisos, pero tenemos una depuradora de 100 millones de euros con sentencia de derribo, ¿eh? Se hace una depuradora que cuesta ese dineral y no hay filtros en la administración para construirla en el terreno adecuado.
No, y que está funcionando perfectamente y solucionando el problema de toda la cuenca.
Pero,
¿eh?
Pero con una sentencia de derribo. Hombre, estos ecologistas, pues no digo yo que no cometan algún exceso, pero oiga, para eso está usted con un tremendo aparato administrativo
para que
eso no suceda.
Yo creo que aquí es un problema de la responsabilidad. Hablabais antes del dinero que nos cuesta y bueno, pues que lo pagan ellos. Bueno, eso no es posible, ¿no? Porque en una empresa, vamos a ver, una empresa, si un equipo directivo comete una serie de errores, pues quien asume la responsabilidad es la empresa. Ahora,
subsidiariamente.
Ahora, ese
equipo. No en primera, sí, en primer paso.
Pero ahora, ese equipo.
Perdona, tú eres director de un medio. Uh-huh. Si mañana hay una sentencia, el primero que tienes que pagar eres tú. Otra cosa es que la empresa se haga cargo o que tú no tengas suficientes medios,
no, pero
y
si
la empresa es subsidiaria. Pero el primero es el que la hace.
Sí, pero en el caso de Volkswagen, es decir, ha cometido un lío, pues ahí sabemos que ha hecho una serie de trampas, habrá responsables también de esas trampas dentro de la empresa. Bueno, quien paga inicialmente es la empresa.
De momento los han despedido.
Bien, efectivamente.
Es que aquí no hemos despedido a nadie.
Pues eso es a lo que yo voy. Es decir, bien, a ese tipo de errores habrá que asumirlos y pagarlos porque somos los accionistas de esa empresa y nos tocará poner. Pero ahora bien, habría que coger y decir, esos directivos que nos han hecho esta faena, ¿qué hacen aquí todavía, hoy en día? Porque están todos, les hay de todos los partidos y nadie ha tenido ninguna responsabilidad. Y claro, ha sido maravilloso para todos los políticos en ese juego en el que hemos entrado nosotros, de decir, a ver si evitamos esto, lo primero las víctimas, hay que evitar esto, el dinero que nos va a costar, y se nos ha olvidado mirar por qué lo hicimos tan mal y quiénes lo hicieron tan mal. Y dentro de esos errores, habrá errores pues que son, bueno, pues errores sin más, es decir, que como nos cometemos todos, pero habrá otros en los que igual hay algo más que el error y que no nos hemos mirado a ver si había algo más que el error.
Bueno, hoy en nuestra tertulia está Juan Arozamena, está Manuel Ángel Castañeda, Jesús Herrera, Félix Villalba. Notarán ustedes un tono más moderado, o sea, no tan estridente. Hombre, son dos causas. Una, no tenemos políticos, y entonces el rifirrafe, pues aunque le hay disparidad de criterios, pero no es tan exaltado. Y otra, que hombre, como es puente y solamente trabajamos los mismos, pues los otros no subimos mucho el tono para que desde la cama en algún sitio nos estén sintonizando tranquilamente, bueno, y que la vida continúe. Vamos con un poquito de publicidad y vamos a hablar de las elecciones. A mí me gustaría hablar de las elecciones en Cantabria y, por supuesto, también, ¿no?, del resultado final en el resto de España. Pero vamos a hablar de Cantabria, que me pone mucho. Venga.
En la 98.9, Cantabria opina.
Aquí seguimos, esto es Onda Cantabria, Cantabria Opina, 98.9, os digo pues que si hay alguien por ahí de otra comunidad, que estos que hacen trabajando, pues bueno, pues hacemos lo que hacemos todos los días, con Juan Arozamena.
Cuidado que nos estamos echando flores hoy.
No, que no se echa flores, que es nuestra obligación.
Claudio, que a ti te ha costado venir a trabajar.
Que no, para nada.
Te ha dado una envidia ver que había gente por ahí paseando.
No, para nada. Para nada. Y si algo que me gusta de esta profesión es esto. Aquí en la radio no tenemos ni el Arcángel San Gabriel ni nada. Aquí estamos todos los días.
Muy bien.
Joder, como los paraderos y los reponedores y tantísima gente que trabaja todos los días. Aquí no tenemos horarios selectivos.
¿Me
no tenemos la oportunidad de cerrar los domingos.
¿Me permites una corrección?
No, hombre.
Es que... No, lo digo porque con esta polémica que hay con la apertura dominical de los comercios y tal, verás, no es que trabajemos todos los días, eso es un error. descansamos como todo el mundo. Solamente que en vez de descansar, a lo mejor en sábado y en domingo, pues descansamos un martes y un miércoles.
Perfecto.
Pero en las empresas informativas, en la mayoría al menos, se libra igual que en cualquier otra empresa. Es decir, que esa, eso de que hay que esclavizar a la gente para que trabaje todos los días, no, es muy fácil. Se organizan turnos y se crean puestos de trabajo.
Bien, hecha esa aclaración, que la acepto y además la comparto, como bien sabes, hay algunas empresas de medios de comunicación. Hombre, no es que trabajen todos los días, pero casi. ¿Verdad, Nano? Nano sabe de qué estamos hablando. Por cierto, ¿habéis llamado a Sanier Duval ya? Juan.
¿Verdad? ¿No?
34-36-32. Tú, sí. Además, tú eres uno de los llamados habituales.
Sí, sí.
Juan firmó, porque no tenía el contrato con Sanier Duval, firmó por 15 años. Oye, para eso ha firmado el contrato. El otro día no sé qué le pasó en un... que le purgaron, salía un poco de... no calentaba, ¿no? Calentaba la mitad y la otra no calentaba la otra mitad. Y llamó a Sanier Duval, como firmaste el contrato de 15 años, pues mira, pues ahí sin ningún problema. Sanier Duval, hoy también pueden llamar. 34-36-32, que luego viene Paco con la rebaja, que ahora lo estamos pasando muy bien, pero esto cambia de la noche a la mañana y menudos problemas tenemos. Venga, elecciones en Cantabria. Creo que solamente dos partidos están utilizando la imagen de sus candidatos. El PP la he visto, Ana Madrazo, y del PSOE reconozco que yo lo que he visto ha sido solamente de momento a Pedro Sánchez. Me imagino que saldrá Miguel y Puerto, me imagino. Lo que sí está claro es que la imagen de Podemos y de Ciudadanos es Albert Rivera y Pablo Iglesias.
Sí, bueno, el PSOE tenía, no sé si nos lo contó el otro día aquí Estela, 100.000 carteles de
Pedro Sánchez
para celebrar la venida de Pedro Sánchez, que no viene finalmente, ya. Salvo que se le abra un hueco. Pero sí, en el PP, por ejemplo, si tiene a Ana Madrazo como número uno, que va a ser, además, el centro de su campaña.
Eso es, entonces, y los demás pues giran en torno a, bueno, a sus líderes, ¿no? A Pablo Iglesias, he visto unos carteles ahí blanco y negro, bien, vale, y Albert Rivera tres cuartos de lo mismo, y a Pedro Sánchez en algún autobús. Estoy diciendo lo que he visto, nada, ayer dando una vuelta por ahí. Y a la que sí, como dice Jesús, a la que he visto el señor Madrazo acompañando a Mariano Rajoy.
Pero es casi siempre, Félix, casi vienes, siempre
vienes,
así.
Vienes de morado hoy.
Sí, por cierto.
Color de moda, ¿no?
Sí, yo creo que es habitual en casi todas las elecciones. Es decir, ahora lo miramos con más con lupa porque hay unos grandes líderes, vamos, unos líderes nacionales que son prácticamente lo único, o que nos decimos eso, que prácticamente lo único que tienen esos nuevos partidos, que son su pujanza, la pujanza del líder, pero eso ha ocurrido siempre. Hemos encontrado con grandes partidos como el PP y el PSOE, pues o bien es el líder el que tira o bien es la propia marca la que tira en las elecciones nacionales, me refiero, en las generales, no en las regionales. Entonces, realmente el candidato, el número uno de la lista de Cantabria, importa, pero no tanto, ¿no? Es decir,
entonces evitemos los nombres, votemos a los líderes y que ellos sus respectivos partidos lo digan, pues mira, va PP,
no, hombre,
Jaime
bien,
Lucas.
Que influye, pero yo creo que hay que tenerlo claro, en un proyecto nacional estamos mirando normalmente al número uno.
Pero si lo que tú dices es verdad.
Es lo que estamos mirando.
Lo que tú dices es cierto, pero evitemos el otro trago.
Lo otro cuenta, pero es decir, simplemente cuando quieres ver, analizar equipos y quién va a representar, pues bien, efectivamente te haces una idea con las candidaturas que se proponen, si quieres mirarlo. Sí, en los casos de los nuevos partidos, pues hombre, es más difícil hacerse una idea si no es conocida la persona que ponen en la lista. Entonces, ¿quién quiere seguir por ese camino? Obvia, se vota obvia esa parte, y bueno, pues ya veremos el equipo, si funciona o no funciona, si llegan, y me voy a fijar que quien me está captando es el líder. Pues es lo que ocurría con Felipe González, por ejemplo, hace años, pues no era tan importante quién se presentaba en Ávila, sino que era Felipe González el cartel. Es decir, yo creo que es un fenómeno que ya ha ocurrido en otras ocasiones y que está ocurriendo ahora.
Bien, entonces, ¿qué sentido tiene que vayamos ahora a Guriezo, por ejemplo, a dar una vuelta a Guriezo en unas elecciones generales? ¿Qué sentido tiene?
Bueno, pues hay de todo.
Elecciones generales, ¿eh? Locales y regionales, Hombre, puede cambiar un poquito la cosa.
Los de Burieso también votan.
Ya, sí, sí, son, vale, sí, pero los caladeros, ¿dónde están? O sea, vamos a cambiarla y decimos, los grandes líderes, ¿qué pintan en comunidades de 300.000 habitantes donde el lío se juega en Madrid, se juega en Valencia, se juega en Cataluña y se juega en Andalucía? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Sí, pero el lío
ahora ya se empieza a jugar también en las provincias. Es decir, el cambio que yo creo que va a haber en estas elecciones es que en sitios como Cantabria, que se eligen 5 diputados, en otras incluso que se eligen solo 3, ya no se juega a 2 partidos. Es decir, en Cantabria las encuestas dicen que puede haber 3 partidos con diputados, incluso algunos dicen que hasta 4.
El otro día había un estudio en el de opinión en el que los 4 partidos principales estaban muy igualados en los núcleos urbanos importantes. Sin embargo, el resultado general del CIS nos dice otra cosa. Quiere decir que en la España rural hay votos decisivos. Es que además es una de las características del sistema electoral español.
Bueno, enhorabuena a los jefes de campaña por elegir Urizo.
No, a Urizo se va yo creo también porque a fidelizar los votos que tú crees que tenías. Yo creo que ya no se va a ganar votos, digo, el Partido Socialista y el Partido Popular, van a Urizos y van, aparte de lo que habéis dicho que es así, a las provincias y a las ciudades pequeñas y a los polines pequeños, a fidelizar lo que tienen, a recuperar su voto anterior que tenían.
Ah, sabe, no me hagáis como hablar con Guerrero de Molino.
Perdona, y yo creo que van a otra cosa. Si mañana, pongo un ejemplo que no va a ocurrir, Mariano Rajoy o Pablo Iglesias va a Guriezo o a Treviso, que es bueno, en Treviso cuántos votos se juegan, pero eso va a tener mucha repercusión en los medios de comunicación y por tanto interesa porque el mensaje que dé en Guriezo o en Treviso se va a contar a nivel nacional.
Manuel Ángel.
Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Tenemos a los candidatos metidos en el Saltemar 15 días o movemos un poco?
Se pueden ir a Cuba. Se pueden ir a Cuba, que a lo mejor están mejor.
Pues dinos tú. Dinos
que a lo mejor, si se van a Cuba, a lo mejor son unos avanzados en todo esto. Pero, dice, ¿a qué voy a hacer campaña en Santander si puedo estar en Cuba?
Nos olvidamos de una cosa. Es verdad que en España la parte legal y la parte real están totalmente divorciadas. Me explico. Desde hace muchos años, el Tribunal Constitucional dijo que los diputados no tienen mandato imperativo. Eso quiere decir que un diputado mañana puede votar lo que le dé la gana en el Parlamento, en contra de su partido y lo que quiera. Por tanto, es lógico que nos fijemos en quién a quién estamos votando. ¿Qué ocurre? Que luego en la realidad, como quienes ponen los candidatos son las maquinarias de los partidos, pues al final lo del voto imperativo funciona, es decir, que bueno, usted va a votar lo que yo le diga y punto, y por tanto da igual que pongamos a uno que a otro porque van a votar lo que diga Rajoy, lo que diga Pablo Iglesias o lo que diga Rivera o quien sea.
Quiero diferenciar entre unas elecciones generales y unas elecciones locales y regionales. Lo que voy a decir yo, no lo digo yo, lo dicen los propios partidos. Teniendo como base de referencia las pasadas elecciones locales y regionales, a los mítines iban los candidatos, los 5 militantes y los otros 10 militantes que les decían que tenían que ir al pueblo. No iba nadie más. No iba nadie más. Y el sentimiento era este. Dice, bueno, ¿y qué hacemos aquí? ¿Para qué ese discurso de media hora, de tres cuartos de hora, me lo vas a dar a mí, que yo soy candidato y sé lo que me vas a decir? ¿Se lo vas a dar al militante que está harto ya de escucharlo?
Pues lo ha dicho Castañeda, ¿para qué, hombre?
¿Perdón?
Que lo ha dicho Castañeda, para que salga una nota en un periódico, entonces, en la radio,
es desolador. O sea, los propios partidos políticos lo dicen. Dice, ¿pero qué estamos haciendo? ¿A quién? ¿Qué está? A ver, ¿qué conseguimos con
esto? Yo creo que tampoco se toman muchas molestias, porque yo creo que ese ardor guerrero sí que es importante para movilizar a un partido en las elecciones. Lo que pasa es que yo creo que ya ni se toman la molestia. Yo me estuve dando una vuelta en la pegada de carteles.
Te vi.
Y es lo que dice Claudio, el aparachic entero, ocho allí, eso es, no hace falta convencerlos de nada, claro. Ya vienen convencidos de casa, ¿no?
De todos modos, no estamos.
Creo que lo organizan mal, además.
No estamos teniendo en cuenta, yo creo que un dato importante. Estas elecciones no tienen nada que ver con las últimas para nada. El país ha cambiado mucho, y al decir eso, que el país ha cambiado mucho, es que la campaña, como tradicionalmente se entendía, ya no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Yo no he visto a gente más apática, digo, de partidos, los cuadros de partidos políticos, estas elecciones en Santander, más apáticas para esta campaña electoral. Que menos les apetezca, vamos a ver, que no ve movida. Yo creo que la campaña electoral se ha ido a las redes sociales, se ha ido a las televisiones, se ha ido a los periódicos, de alguna manera la mantienen, fundamentalmente para la gente más preparada, en mi opinión. Y la calle ya, y las plazas de toros ya, y los cines ya, yo creo que han pasado a mejor vida.
No, yo creo que no, ¿eh? Porque mira, fijaros qué importancia tiene para los nuevos partidos hacer una demostración de fuerza y que reúnen gente. Y cómo estamos atentos los medios de comunicación y todos a ver cuántos van. No, es que van cuatro. Y entonces, ese partido no cuenta. Ahora, si son capaces de reunir, porque esos sí que reúnen entusiasmo. Es decir, no son esos partidos que ya están aburridos, una maquinaria vieja y los militantes forzados.
Perdona, en Sevilla Podemos, el Pablo Iglesias no reunió a casi nadie, que fue una excepción, y lo atribuyó todo y se enganchó otra vez a las redes sociales. Es decir, que sí puede ser eso.
No, pero
ellos tampoco tienen fe en esos encuentros.
No, cuando les salen mal, claro. Cuando les salen mal, normal, ¿eh? Es decir, y Podemos, pues efectivamente, a lo mejor si no consiguió a tanta gente, igual el resultado luego no es... todo lo que ellos parece que quieren vendernos que son capaces de hacer, ¿no? Pero hemos visto a Ciudadanos este fin de semana y yo creo que eso sí está siendo algo que es capaz de influir en gente que está indecisa para votar y decir, bueno, efectivamente, sí, veo aquí en la televisión, no voy a ir al meeting, pero veo en la televisión que este partido nuevo, pues no son cuatro y el de tambor, sino porque, mira, oye, llenan un teatro, llenan un polideportivo, lo que sea, ¿no? Entonces sí tienen hoy en día también influencia.
Pero no les es más barato, y tú has citado una cosa que para mí es fundamental en estas elecciones, la televisión. La irrupción de la televisión es escandalosa durante estas elecciones. Los líderes conocemos su faceta familiar. Hay programas de alguna cadena que es su faceta familiar. Van a otra cadena, a su faceta, pues hombre, más cachonda, más simpática. Se ponen a bailar, se ponen a gastar bromas. En el otro se hablan de la familia, de la cocina. Falta que Arguiñano también haga sus pinitos con alguno de estos líderes. Es que van cogiendo segmentos. Hoy, por ejemplo, a Tres Media, pues bueno, lleva montando una, es normal, yo soy de medio comunicación, haría lo mismo. No, haría lo mismo, pero bueno, es que es la locura, o sea, la locura, lo que está...
Yo te preguntaría cínicamente, ¿y quién ha dicho que tenga que ser barato? Es decir, esos actos de pegada de carteles, pues... o demás, hay un dinerito a ganar. Por los jefes de campaña de los aparatos.
Y hay una cosa que se llama comisión.
Claro. Que no son, ¿por qué va a ser barato?
¿Eh? Bueno, hombre, por lo menos que requiere a lo mejor menos esfuerzo que el día a día cogerte el coche, el avión, el helicóptero de un lado para otro, y además todo lo centraliza, todo el mundo, quien más quien viene, tiene su canal de televisión y ahí lanza el speech como el que van a lanzar esta noche.
No, porque tiene al final Anguita, lo ha conseguido. Todas las elecciones son programa, pero programa de los programa del intermedio, programa de no sé qué, lo que cada político tiene su programa, ¿eh?
Claro, este pues por eso te digo que para eso está la televisión.
Es y entonces,
¿a qué van a ir a Guriezo y a que lo tienen ahí en la televisión? Hoy a Tres Media dicen que el debate, bueno, pues de hoy depende el devenir de España y que estaremos todos atentos a ver qué sucede, a ver qué traje llevan, cómo cruzan las piernas, si a Soraya la ponen unos zancos de corcho para que esté a la altura, yo qué sé, todas esas tonterías que se suelen decir después de los debates, porque claro, aquí lo importante no es lo que me digan hoy, para mí lo importante es lo que se ha hecho durante cuatro años, para mí.
Ya, pero hay gente que no ha hecho nada en cuatro años.
Para mí.
Los protagonistas son otros ahora. ¿Eh? No,
bien.
Yo creo que ahora no está... Sí. No está en un plano de igualdad, ni nunca fueron las elecciones ni las campañas electorales un plano de igualdad. Nunca está el que gobierna y ha gobernado en plano de igualdad con todos los que han sido oposición o todos los emergentes. Es decir, esa igualdad no existe. Para mí es lo que has hecho. Lo que ha hecho el Partido Popular, los demás no han hecho...
Yo como del debate estoy escaldado desde el famoso debate de Pizarro, lo siento mucho. Estoy escaldado en ese sentido. Y como en España no se castiga la mentira, porque en España no castigamos la mentira. En España no castiga. Bueno, ay, pues mira, lo hemos dicho. Vale, bien, pues lo hemos dicho. No se castiga absolutamente nada. Vamos a ver quién es más gracioso, quién es menos gracioso, la frase ingeniosa, la frase menos ingeniosa.
El otro día El Mundo hacía un editorial que lo titulaba Los españoles recuperan la ilusión por la política. Yo creo que eso es algo positivo que estamos viviendo en esos tiempos. Hace no mucho era impensable que un debate político fuera máxima audiencia en la televisión, estando Gran Hermano por medio o cosas de esas, ¿no? Es decir, era impensable. Pues hoy en día las máximas audiencias las están consiguiendo los programas en los que aparecen políticos. Bueno, pues yo creo que eso está bien. Es decir, bueno, indica algo también, ¿no? Indica una preocupación de los españoles por la política, quizás por, sea por un hartazgo, hastío por lo que había hasta ahora y porque quieran, estamos reclamando el conjunto de españoles que se produzcan cambios, cada uno lo que considere, cada uno en su partido de siempre, otros con partidos nuevos, etcétera. Y entonces, bueno, me parece que es algo positivo. Yo ahora, que nos quejemos de que aparecen tanto en la tele, de que si se mira la corbata, etcétera, pues siempre se ha mirado eso. Pero otras veces se miraba y no lo veía nadie, lo mirábamos cuatro que estábamos, que teníamos luego que escribir algo en el periódico o contar en la radio.
Pero yo me refiero a lo sustancial, a lo importante,
y el resto no miraba.
Y cuando se dice algo importante que no gusta, se obvia. Entonces no hablamos de otro tipo de cosas, hablamos del encorsetamiento, de no, es que no ganó porque era muy encorsetado, no dominaba los movimientos, la imagen.
Bueno, pero eso es
no.
Entonces, el debate está bien y suscita interés, pero mucho menos que en casa de Bertín Osborne, ¿eh? Cosas como son, ¿eh?
Hay cierta valoración.
No, como son, en fin. Hay un debate serio, hombre, hay un gran espectáculo que es el que, vamos, en sociedad lo hemos visto, que han nombrado a Bertín el rey de la campaña. El ganador de la campaña, Bertín.
Sí, sí. Bueno, pero también está Hormiguero, también está el Rojo Vivo, está el otro señor, el que está en La Sexta.
Y el debate de esta tarde-noche, para mí, solo hay una cosa interesante, que es saber si el debate va a ser de pie o sentados.
Creo que de pie. ¿No?
Pues si es de pie, Soraya lo tiene muy mal.
Bueno, hombre,
depende de dónde pongan la cámara.
¿La habrán puesto el atril?
Depende de dónde pongan la cámara.
¿No? Si ¿no hay atriles?
Arriba,
ah, no, hombre, bien, vale. Vale. ¿No hay atriles? ¿Y es de pie, nano? Anda.
De pie decían que iba a ser.
Pues me da una sensación, a ver qué haces con las manos. Uh-huh. Bueno. Importante. Bueno, pues de todas maneras, luego hay que tener en cuenta que va a haber otro debate, o sea, que también se ha ocultado a todas luces intencionadamente hasta ayer. El otro debate que va a haber va a ser Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.
En efecto.
Y se ha callado en toda España, porque parece ser que el debate es este y lo demás no hay. A sabiendas de que ya se sabía que iba a haber un debate entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. Pero bueno, oye, aquí cada uno utiliza lo suyo y me parece
no es,
muy bien.
No, es bastante normal que eso suceda, ¿no?
No.
Quiero decir que hasta ahora el debate en torno al bipartidismo estaba justificado. Ahora empieza a dejar de estarlo. Uh-huh. Pues es normal que suscite bastante menos interés que estos debates más abiertos, ¿no? Y más acordes con lo que parece
Venga,
la realidad política.
Que os hago la pregunta del millón. ¿Os parece bien que no haya ido Mariano Rajoy al debate a cuatro? ¿Os parece más lógico que Mariano Rajoy pues tenga su debate con Pedro Sánchez únicamente, que a lo mejor hasta incluso que en alguno de ellos, como sucedió en El País, no hubo nadie del Partido Popular? Me gustaría que los oyentes conocieran vuestro punto de vista, vuestra opinión.
Bueno, en El País no hubo nadie del Partido Popular porque no lo consintió El País. Es decir, El País dijo,
Mariano Rajoy, pero estaba en París.
Sí, o el cabeza de lista o ninguno.
Claro,
pero, es decir,
bueno, que lo hubieran hecho en París,
con
Le Monde.
El Partido Popular ofreció enviar a otro, no recuerdo si era Soraya Sáenz de Santa María o quién, pero el país dijo que no, pues solamente
puso,
los primeros.
Feliz, pero se puso Borrico, porque si estaba en París no podía estar en...
Bueno, oye, cada medio hace
ya, bueno,
lo que
ya,
considera,
vale,
organiza
que,
el debate bueno, y pone sus condiciones. Vale. Bueno, yo si hace mal o bien Rajoy, no lo sé. Es decir, el tiempo le dará o le quitará la razón, a lo mejor le sale mejor electoralmente no estar que estar, y le sale mejor debatir solo con Pedro Sánchez que con el resto de formaciones, con las formaciones emergentes. Ahora, desde mi punto de vista como ciudadano, pues a mí me disgusta un poco, que yo me gustaría ver al candidato número uno del Partido Popular, el que es el que se va a ser, en el caso de que él gane las elecciones del PP, el presidente, pues debatir y confrontar con las otras opciones políticas que hoy en día también tienen posibilidades de gobernar o decir algo en futuros gobiernos. Entonces, bueno, no sé si hará bien o mal, y insisto que al final el resultado de las urnas le dará o le quitará la razón, pero digo, a mí sí me hubiera gustado ver a Rajoy debatir pues con todos, con Pedro Sánchez, por supuesto, pero también con Rivera y también con Pablo Iglesias.
A mí me parece mal también. creo que deben ir los cuatro números uno, y es lo propio. Que no vaya, yo creo que responde muy bien a la forma de comportarse con de Rajoy. En 2004, Rajoy, que ya fue candidato, iba por ahí, por no correr nunca riesgos. Yo creo que él se sabe ganador, no con la diferencia que le gustase, que le gustaría, pero... y le aterroriza esa idea de correr riesgos. Digo que me acuerdo que en 2004 era parecido, luego llegó el bombazo y todo cambió, ¿no? Y entonces, pues... que vaya Soraya, si gana, estupendo, si pierde, bueno, era la número dos, es otra cosa, en fin, es una manera de no correr riesgos, seguramente con Arriola al mando de la campaña, pues eso de nunca, de no hacer nada es lo más, la norma.
No, yo sí creo que debería ir, otra cosa es que es verdad que él sabe, y lo vamos a ver con Soraya, que va a ser 3-1, es decir, que como el partido de gobierno es el que ha tomado las decisiones en los últimos 4 años, pues los demás, lógicamente, desde su posición de oposición, pues bueno, lo tienen fácil para decir esto se hizo mal, nosotros lo haríamos, no han tenido la oportunidad de hacerlo todavía. Pero yo creo que sí debería ir, entre otras cosas, porque sería digamos, demostrarnos que tiene fe en el sistema democrático. Y en que, bueno, pues hay que salir, hay que explicarle. La democracia al final es como una sociedad anónima. Nosotros somos los accionistas y nombramos un consejo de administración. Pero el consejo nos tiene que dar cuenta de lo que está haciendo. Pues yo creo que Rajoy tiene que darnos cuenta de lo que está haciendo. Es verdad que Rajoy, y esto yo creo que estaremos todos de acuerdo, ha pegado un cambio espectacular en las últimas 2 semanas, yendo a muchos debates en televisión, yendo... Es decir, saliendo mucho más a la calle, etcétera, pero yo creo que comete un error no yendo a este debate de esta noche.
Bueno, pero somos muy críticos y muy rígidos con esa manera de pensar, pero tú has citado consejos de administración. Cuando hay un consejo de administración, a los minoritarios se les da un tiempo parecido con el presidente, sí, del consejo, bueno, de administración. No, hombre, yo no lo veo en ningún consejo de administración, Manuel Ángel.
A veces no. Desproporcionado para, sí, el número de acciones que tiene.
Exacto, sí. Porque, por ejemplo, en las juntas del Banco Santander.
Hay alguno que con 4 acciones es capaz de hablar 5 minutos, que no se corresponden, aunque haya hablado una hora
o dos.
El
señor ese calvo, ¿no?
Unos cuantos.
Corresponden en porcentaje con las acciones que tiene, el tiempo que han empleado.
No, vamos a ver, yo lo que sí creo, de verdad, es que los gobernantes... A ver, hay una cosa para mí fundamental que a veces no entendemos, y es que los políticos y los gobernantes son empleados nuestros. Nosotros les hemos colocado ahí para que hagan lo que nosotros queremos que hagan, no para que ellos luego hagan de su capa un sayo. Y hasta que no tengamos clarito que toda la administración son empleados nuestros, a mí, por ejemplo, me sorprende, aunque lo entiendo, que cuando pues un colectivo, los funcionarios, los médicos de la función pública, los bomberos, piden un aumento de sueldo, todo el mundo en la calle está a favor. Y yo os digo, pero tontos, si lo vais a pagar vosotros, sois los empresarios, vosotros sois la empresa y ellos son los trabajadores. Pero claro, eso la gente no lo acaba de entender.
Yo que no haya ido Rajoy al del otro día, al debate del otro día organizado por El País, pues me parece que responde a una estrategia electoral clarísima, ¿no? A mí no me parece mal, ¿no? Ya sé que es una obviedad, pero a mí no me parece mal que no vaya a un sitio donde va a ser una encerrona, o él prevé, o su gente prevé que va a ser una encerrona, porque hay que hablar, claro, ya. Aquí hablamos mucho de libertad, de democracia, de los medios de comunicación, pero muchos medios de comunicación responden a unos intereses muy concretos y manipulan y hacen lo que pueden dentro del orden entendido y conocido por todo el mundo. Yo creo que, no sé si hizo bien o mal, creo que responde a una campaña electoral, como responde a una estrategia electoral, todo lo que están haciendo Pablo Iglesias a aparecer en todos los sitios y todo el mundo a aparecer en todos los sitios. Me parecería mal que no se hubiera presentado si ese debate se hubiera organizado en una televisión pública, por ejemplo, ¿no? En la 1 de una televisión pública nacional. Yo creo que la televisión pública sí tienen eso, un mayor ascendente a nivel popular, o me gustaría a mí que así fuera y demás. Quiero decir esto, que no responder a tanto intereses particulares de La Sexta o demás, cómo enfocar o cómo hacer una campaña electoral. Por tanto, se responde a una estrategia electoral que también los medios de comunicación que están organizando, como habéis dicho vosotros hace poco, que lo de tres hoy se vende como si fuera el debate del siglo, el campeonato del mundo del siglo de boxeo, pues responde también a una estrategia comercial y electoral de la propia cadena,
¿no? Hombre, como es normal, ¿no? Si
te... Bueno, que claro, sí,
como es fútbol, como
por eso,
como
pero ¿por qué sí? ¿Por qué los demás
si
les permitimos...?
Si tienes el partido del Barça en la Champions, pues es el mejor. Y el,
pero ¿por qué sí?
La competencia tiene el Madrid,
¿por qué permitimos pues eso el, y no permitimos el que siglo, el candidato, ¿no?, responda también a su coño estrategia, sabiendo que el debate hoy día está en los medios de comunicación?
No, pero se permite, si no pasa
no,
nada.
Bien, no,
no
bien,
va,
bien,
y punto.
No le justifico, digo que a mí me parece bien que él escoja dónde va o dónde va. Que me parecería mal que no fuera un debate que organizaran medios públicos. Bien. Por ejemplo, a mí eso es lo que me parecería mal. Ahora, que el París, el que organizó el país no le interesó por lo que fuera y demás, a la prueba está. En la mitad del debate del que organizó el país fue meterse contra él, y como ya no había, que ya era de vergüenza, y como ya no había con quién meterse, acabó pagándolo el Pedro Sánchez. Es decir, que hay situaciones que no, estratégicamente,
pero,
digo, para
pero
los que los organizan.
Pedro Sánchez,
¿no?,
se sabía, se arriesgaba a salir él solo, es decir, solo entre comillas, de los partidos, de los dos grandes partidos del bipartidismo, pues se arriesgó a que recibiera él, porque era el representante del poder, entre comillas,
ya
para los
si acertó, pues, yo creo que hay que ese caso.
De todas los numerosos analistas que pasan por esta tertulia han comentado que sería un error por parte de los dos aspirantes y el contrincante el cebarse, en este caso sería con Soraya Sáenz de Santa María, que causa el efecto contrario. Es decir, si los tres, la única obsesión es atacar a una persona, en este caso a Soraya Santa María, dicen los analistas que eso haría un efecto boomerang. O sea,
pero
que...
será el elemento principal del debate. Eso no quiere decir que de vez en cuando pues des un codazo al hermano pequeño, pero yo creo que va a ser.
Y hasta el punto, Jesús, que
el factor principal.
Hasta el punto que Jesús, que el 41% de los indecisos cambien su manera de ver las cosas con este debate.
No, yo no soy un experto tampoco, pero no creo. Yo creo que los indecisos, o los que dicen que son indecisos, que eso habrá que verlo, operarán por otros factores. Quizá el debate sea uno de ellos, pero no el principal.
Yo respecto a los indecisos, me creo que efectivamente son indecisos, en esta ocasión, porque es una sensación, lógicamente, al ir por la calle, al hablar. Otra cosa es que luego al final acaben votando lo de siempre. Pero yo creo que esta es una de las elecciones en que, por primera vez, muchos de los votantes fieles de los grandes partidos se están planteando un cambio. Y por eso están indecisos, insisto. Al final igual pasa como siempre y vuelven al redil, entre comillas, con todo respeto. Y vuelven a los partidos que han votado siempre. Pero si esta vez a mí, la sensación que tengo de hablando en la calle, escuchando conversaciones, me da la sensación que esta vez ese porcentaje de indecisos es más real que nunca.
Yo creo en los indecisos y creo que los indecisos deciden elecciones, pero no me creo que haya un 40-41% de indecisiones ahora de
19,
indecisos.
Pero
ahora
se declaran
mismo.
Así.
Claro, no,
19%,
claro,
daba así.
No, lo último que han dado han sido 40-41, que me parece
40,
una barbaridad.
Yo creo que los de verdad, la última, 19%.
Indecisos de verdad terminan... terminan apoyando... una opción conservadora. Quiero que se me entienda bien. No estoy hablando del PP. Es decir, no hacen diabluras en general.
No, yo creo que por lo menos la mitad de los presuntos indecisos son voto oculto. Es decir, es gente que, y como diría todavía, alguno dice, sabemos a quién van a votar, ellos todavía no lo saben, pero se sabe.
Porque, no son indecisos,
por lo que ha dicho Jesús, bueno, pues son gente, pongamos, que ha votado siempre al PSOE o al PP y que ahora, pues hombre, es que claro, fíjate esto, porque hombre, podíamos votar a Podemos o a Ciudadanos, no sé. Al final, una gran parte de esos vuelven a donde estaban.
Pero yo insisto que estas elecciones hay un cambio. Hay un cambio, primero, porque esa indecisión me parece más real que nunca. Y luego porque hay menos las posibilidades de que vuelvan al redil ya son menores que en otras. Antes era prácticamente redil, dicho con todos los respetos, es decir, al partido,
al partido de siempre.
Es en esta ocasión son menores, porque antes influía claramente el voto útil. Es decir, sí. Ante cuando estaba algún ciudadano que estaba hasta las narices del partido que había votado siempre, ya estoy harto de excepciones, voy a votar a estos otros. Ya, pero es que estos otros es tirar el voto.
Pero Félix, esos ya se han destapado en las encuestas. Es decir, ya, pero... ahora mismo la intención de voto de Ciudadanos, por ejemplo, que a mí me parece incluso sobredimensionada, es que da por ejemplo, que en Madrid pueden ser el segundo partido. Y que el PSOE puede ser el cuarto partido, que yo no me lo creo, pero bueno.
Mira, qué posición ocupa ya en Cataluña, que sí, en Valencia.
Digo, quiero decir que mucho de ese voto de los partidos nuevos se ha decantado. Es más, yo por primera vez he visto que periódicos y periodistas de cierto prestigio, descaradamente y públicamente está manifestando su voto. Es decir, Pedro J. Ramírez ha dicho claramente que él va a votar a Ciudadanos y que pide que se vote a Ciudadanos.
Bueno, Pedro J. lo dice, siempre sea en las elecciones. Bueno,
bien,
pero, siempre ha dicho a quién va a votar bien, o pide el voto.
Jiménez Los Santos está diciendo lo mismo y en otros periódicos, sin decirlo tan claramente, pero hombre, se ve por dónde van los tiros. Entonces, yo creo que de los que dicen indecisos, en mi opinión, que a lo mejor estoy equivocado, la mitad son los que más o menos saben a quién van a votar, pero no lo quieren decir.
Nosotros, lo ha dicho Jiménez Los Santos, lo ha dicho Pedro J., aquí en Onda Cantabria también diremos en su momento por quién nos vamos a decantar, para que, hombre, este que es un programa de culto, también tiene bastantes seguidores.
Dínoslo ya.
No, en su momento. Depende del debate de hoy. Oye, una cosa, si quieres hacer, que el otro día, hablando con Jesús, bueno, el otro día, ¿no? Hace mes y pico hablando aquí, y estabas tú, Jesús, estábamos hablando. Bueno, Cantabria, ¿qué te? Bueno, pues lógicamente del 4-1 volveremos a pasar al 3-2. Hijo Jesús, espera un poco. Ya, Jesús, digo, esto va a ser un... tiene pinta de ser un 3-2. Dice, y me lo dijiste hace mes y pico, dice, yo no lo tengo tan claro. Y estuvimos argumentando, pero tienen que sacar, ¿de dónde van a sacar estos 40.000? E insististe tú, dice, yo no lo tengo tan claro el 3-2. Dice, yo me voy más al famoso 3-1-1, o quién sabe, si se tuercen mucho las cosas. ¿Crees que ese caldo de cultivo se acrecienta ahora?
A mí me parece muy verosímil el último sondeo del CIS, que por lo demás casi siempre se ajusta muy bien a lo que suele suceder. El último, me refiero, que el que acabamos de conocer.
Pues que tiembla el sol.
Que efectivamente da 3-1-1. Luego, hablando con otra gente que está, bueno, muy metida en la campaña, con intereses en alguno de los partidos, también le parece verosímil, y me hacían una precisión que puede tener interés. Creen que hay 4 escaños bastante adjudicados, 2 al PP, 1 al PSOE y otro a Ciudadanos, y un quinto que puede caer para cualquier sitio. El tercero del PP, el segundo del PSOE, incluso de Ciudadanos, que a mí me cuesta creerlo, pero o el primero para Podemos. Es decir, ese quinto escaño estaría muy, muy en el aire.
Yo estoy muy de acuerdo con eso. Es decir, yo creo que ahora mismo, de entrada, hacemos una cuenta que yo no la entiendo. No, hacen falta 40.000 votos, ¿no? Dependerá de lo que saquen los otros. Es que esto no son cifras absolutas.
Bueno, hablamos de tradición.
Bien, sí, pero es que ahora hay 4 partidos a repartir. Y, hombre, lo que parece claro es que el propio PP va a tener menos votos, por supuesto, que lo que tuvo la vez anterior, por supuesto. El PSOE, lo que estamos viendo es que elección tras elección va a la baja. No tenemos más que mirar las regionales. Es decir, aquí no vamos a los sondeos, que eso es otra historia. Los datos. El PSOE ha ido a menos en los últimos años. ¿Por qué ahora va a ir a más? Pues hombre, puede ser, pero no hay nada que lo demuestre. Ciudadanos en Cataluña ha demostrado en las urnas, no en los sondeos, que tiene muchos votos. ¿Que esos los vaya a tener en Cantabria? Eso está por ver.
En Andalucía los tuvo, mucho más lo esperado.
En efecto. Es decir, por
pero
tanto,
en Cantabria no los tuvo en las autonómicas.
En Cantabria no los tuvo en las autonómicas.
Las mismas.
En efecto.
Bueno,
por eso.
Bueno, sacaron 2 diputados, En las autonómicas, Ciudadanos.
Sí, bueno, de entrada.
Un éxito impresionante, de Ciudadanos es un éxito impresionante.
De entrada, tanto ellos como, Ciudadanos como Podemos, consiguieron algo que a mí, y yo creo que a muchos nos parecía muy difícil, que era entrar en el Parlamento. Porque había que superar...
22.000 ciudadanos, 28.000 Podemos, son los votos de las autonómicas.
Es que con un tendrían que ir a, no entra,
entre 40 y 45 cualquier cantidad.
Pero que se han tenido votos en Cantabria porque están en el Parlamento.
Depende de los otros.
Sí, 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 pero o sea, se me hace muy poco esa cantidad.
Imaginémonos bueno. que Podemos... se mantienen 20,000+ votos, pero no sirven para el escaño. Son votos perdidos. Sí, sí, pero eso, a ver, o crecemos los votantes o las cuentas.
Yo creo que parte del voto perdido del PP en las regionales y en las locales va a volver.
Es posible. Es posible.
Entre otras cosas, es la cuenta de la vieja, pero el PP sacó 100.000 votos en las autonómicas, 103 o por ahí, ¿no? Bueno, alguna cuota tendrá también de voto regionalista. Llegó a quedarse con la mitad, hubo tiempos, ahora no es lo mismo, pero yo creo
que... Bueno, estamos hablando, un momento, que estamos hablando de la campaña de los ausentes que están en Cuba, pero hay otros de otros partidos, hay, es verdad, de los ausentes que están en Cuba, que ya la otra vez no pisaron Cantabria y que ahora da la sensación que parece que tampoco la van a pisar. Bueno, algunos dicen que a lo mejor es mejor, pero bueno, eso lo dejamos para tal. Pero ahí, desde otros partidos, hay guiños hacia el PP, por lo menos se entienden políticamente así. El PSOE está que trina con Miguel Ángel Revilla. El PSOE está muy enfadado con Miguel Ángel Revilla. Digamos, los guiños cariñosos que Miguel Ángel Revilla sistemáticamente está haciendo a miembros del PP, empezando con Mariano Rajoy, en las distancias cortas es un hombre agradable, le he visto en otro tono, el otro día cuando vino la ministra, esta sí que la creo yo, esos guiños, en un voto del PRC, no podemos negarlo, muy dividido, pues hombre, los del PP a día de hoy están encantados cada vez que Miguel Ángel Revilla habla. Esto es así. Y esto es así. Y el PRC tiene que diversificar su voto, o bien para la gente sus...
Claro. Claudio, es que nos falta de saber una cosa. ¿De qué hablaron de verdad Rajoy y Revilla cuando estuvieron en la Moncloa?
Del futuro.
Esa es la clave, para mí, de todo este asunto.
Del futuro. Sí, no me cabe la menor duda.
De medio plazo,
no me cabe la menor duda.
Horas de mucho. Creo que hubo mucho deporte también, ¿eh?
No me extraña tampoco, ¿eh?
¿Tienes dudas de que hablaron en el futuro, Manuel Ángel?
A ver si me explico. Porque aquí lo hacemos todo elusivamente. No. Por supuesto que hablaron del futuro, pero ¿qué hablaron del futuro? Esa es la clave. Bueno, hablar del futuro en general. Estamos aquí hablando todos del futuro. Otra cosa es que se hable de cosas concretas para el futuro.
Yo no sé si del futuro o no, pero hubo dos cosas que le preguntó Rajoy a Revilla. Una, que le parecía Íñigo de la Serna. Y dos, que le contara qué había sucedido con lo del Puro.
Estamos hablando del futuro, ¿no?
Incluso la del Puro es futuro.
La del Puro es pasado.
Sobre todo la del Puro.
Bueno, venga.
No, hablo de deporte. Estaba muy interesado en que Revilla le diera su opinión sobre Garay, aquel central argentino que tuvo el Racing y tal. Bueno, pues también quería una opinión autorizada al respecto.
Bueno, o sea que todo es posible, ¿no? Aquí en Cantabria.
Bueno, oye, es más.
¿Es posible cuánto?
Dos, uno, uno.
Sí, yo creo que está muy abierto, sí, sí. Yo creo que
el secreto está en la debacle del PSOE, o la previsible debacle del PSOE. Es decir, lo que baje el PSOE va a condicionarlo todo, ¿eh? Ya sé que es una lógica matemática.
¿Y por qué creéis que el PSOE, teniendo en cuenta lo que se ha hecho después de las elecciones locales y generales, en dar cobijo a todas las familias, en un signo claro, como venís a mí, que todos somos hermanos, somos del mismo padre, por qué creéis que a pesar de eso les iban a dar nuevamente la espanta?
Pero es que eso, a ver, esos son los militantes.
La integración,
sí, vamos a ver, después no, de...
Me parece que eso cotiza poco.
Sí, sí, joder.
No, hombre,
el ruido de las tripas hace cuatro años, padre, que viene, cotizaba.
Bueno, yo creo que los votantes del PSOE que se fueron en su día, animados por muchas situaciones de las que estos provocaban, esos ya se fueron hace mucho. No vuelven porque de un trabajo a X en donde
el
PSOE sea.
El Partido Socialista se ha quedado sin mensaje. Eso lo están diciendo muchos analistas. Bueno, el PP tiene un mensaje claro, que es, sabemos gobernar, vamos a mejorar la economía, no sé qué, no sé cuál. Ciudadanos viene con lo mismo, pero moderno y sin corrupción, por lo menos hasta ahora, claro, etcétera, etcétera, y el PSOE...
En
Cataluña, ¿qué nos propone a los cántabros? Que a mí eso me interesa, al menos a mí me interesa saber qué va a pasar. Es decir, si, bueno, esto para arreglarlo les volvemos a dar un montón de millones y más competencias, o les ponemos cara de palo y les decimos que de eso nada. Es decir, ¿qué va a pasar? Y hombre, Ciudadanos, al menos, ha hecho una cosa que para mí es simbólica, pero es muy importante, que es ir al Parlamento catalán y hablar en español. Cuando ahí todo el mundo hablaba en catalán. Y ellos han dicho, no, esto es bilingüe, por tanto yo puedo hablar en español, ¿por qué no? Y no me avergüenzo de hablar en español. Y etcétera, etcétera.
No, además sin complejos. Habla o como claro. Les gustaría, lo que quiere escuchar la mayoría de los españoles sin complejos. Y eso hoy día hasta la alza se cotiza. Puede ser un discurso muy parecido a lo que siente el PP en sus entrañas, pero es que Ciudadanos lo dice, y lo dice en Barcelona, y lo dice en Bilbao, y lo dice en Madrid. La unidad de España por encima de todo eso no se pone en juego, eso no se discute. Eso dice también el Partido Popular, pero lo dice de otra manera Ciudadanos.
A mí hay una cosa que me gusta de Albert Rivera, no sé si estaré equivocado, a mí me da la sensación que habla sin ansiedad. Como que no, hay otros líderes políticos que quieren rapidez. Venga,
rápido habla.
Bueno, no.
Sí, rápido habla.
¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Perfecto, ¿no? Causa-efecto. Y yo le veo sin ansiedad. O sea, no es de rompir rasga. Yo he visto a otros líderes políticos de rompir rasga. No, fuera. No, este no.
A mí dentro de las tendencias que se observan en los estudios de opinión, lo que quizás me llama más la atención un poco lo que comentaba Castañeda es que Ciudadanos le pueda estar haciendo también tanto daño al PSOE. Es decir, que estén casi en un pañuelo los dos partidos, me llama la atención. Habrá que verlo. Es decir, quizá todavía ese voto oculto que hablábamos todavía termine por dejarle respirar un poco al PSOE.
Que no viene todo el PP, quieres decir, y es así. Yo creo que del PSOE llega gente al Ciudadanos también.
Que muchísimas gracias, Juana Lozamena, Manuel Ángel Castañeda, gracias. Jesús Herrera, Félix Villalba. Viendo a Maduro y estoy viendo a mi querido amigo Federico Lucendo Pombo en ese especial que imagino que a lo mejor le hace hoy. Hoy es un día intempestivo y a lo mejor se nos presenta aquí a conectar con sus amigos que tiene ahí en Venezuela para hacer 2 o 3 horas o lo que haga falta para dar cumplida información de que allí ha ganado la democracia. Gracias, hasta luego.